El libro de Apocalipsis puede ser muy controversial. Muchos han ganado dinero vendiendo libros de sensacionalismo sobre el libro, pero en realidad es otro libro de la Biblia. Y entendiendo bien el contexto del libro y su propósito, podemos entender mejor cada capítulo. Antes que nada, las iglesias vivían en gran peligro. Primero, los judíos no aceptaban a Cristo como el Mesías, atacaban la fe. Prohibían a los apóstoles a predicar en el nombre de Cristo. En Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese momento? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, desde el principio había resistencia, lucha con la iglesia primitiva. También en el libro de Hechos hemos visto cómo que mataban a Esteban. Y como San Pablo perseguía a los hermanos antes de su conversión, después cuando llevaban el evangelio a otras partes, los que ganaban su dinero por idolatría, haciendo ídolos, estaban en una rabia. Esto estaba en Hechos 19. En Hechos 19, 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era la fe cristiana, así se llamaba en este entonces. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Eso quiere decir que estaban ganando su dinero por vender ídolos. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este edificio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Éfesos. Habían peligros constantes, oposiciones, enemigos en todos lados. Muchos de los apóstoles pasaron tiempo en las cárceles. Y no por crímenes, se pasaron tiempo en la cárcel simplemente por predicar el evangelio. Pablo más que todos, porque él era el más agresivo en avanzar el reino de Dios en el mundo. Segundo de Corintios 11, en segundo de Corintios 11 y 23, Pablo dijo, son ministros de Cristo, hablando de otros, dice, como si estuviera loco, hablo yo más en trabajos. Más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Así vivían los cristianos tempranos. Me pegaban, me azotaban, me pusieron en la cárcel. De los judíos 5 veces he recibido 50 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado y en esta ocasión casi murió. 3 veces he padecido, gracias, naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La iglesia era peligrosa. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío. Y en desnudez, ayunaba cuando quería y ayunaba cuando no quería. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Porque él sabía que las otras iglesias estaban sufriendo el mismo. Ataques de Satanás. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Avanzar las iglesias era una gran lucha, con peligros en todos lados, porque el diablo estaba en contra. Pero todo esto no era nada. No era nada en comparación con lo que iba a venir en la temporada del libro de Apocalipsis. Todo el poder del Imperio Romano iba a venir en contra de la fe cristiana. Estos ataques antes no eran nada. Los poderes del imperio más grande del mundo iba a venir en nuestra contra. Y en este libro Cristo estaba preparando a los hermanos. Eso es lo que hemos visto. Tenían que preparar por algo mil veces más difícil. Y aunque todo esto iba a ser bien difícil, las iglesias tenían que vencer y triunfar. Las iglesias no pudieron simplemente darse por vencidas. Cristo es Salvador del mundo y vino a redimir el mundo usando las iglesias. Tienen que triunfar. Tenían que luchar y vencer, hasta vencer el Imperio Romano. Y esto pasó. Pasando los siglos, el Imperio Romano se desapareció. Pero la iglesia seguía así. Mirando todo en este contexto de luchas y de peligros, el libro de Apocalipsis es más fácil de entender, todo tiene sentido. La iglesia tenía que ser compuesta de vencedores. Esto hemos visto ya en el capítulo 2 de Apocalipsis. En 2:7 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida. También en versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. También en 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer de la maná escondido. Y también en versículo 26, la semana pasada, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Era un tiempo de luchas, de peligros. Y los hermanos tenían que estar dispuestos a luchar y a vencer. Y con esta introducción podemos entrar en capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Bueno, ya cubrimos el simbolismo de las estrellas y los espíritus en el capítulo 1. Y el ángel de cada iglesia era el predicador principal. Pero este saludo es el más espantoso de todos. Cristo dijo que conocía sus obras. La iglesia tenía obras, en una forma, había actividad allí, algo estaba pasando, tenían sus reuniones, es más, tenía un buen nombre, dijo en versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de ser, de que vives. Otros hermanos en otras iglesias, si eran preguntados sobre Sardis, dirían seguramente, oh sí, es una buena iglesia. Allá hay vida. Allá está el Espíritu de Dios. Pero era un engaño. Esta iglesia estaba muerta. Es la iglesia moribunda. Daba la impresión de que algo valioso estaba pasando ahí, pero quitando el velo, que quiere decir Apocalipsis, Revelación, está quitando el velo para ver la realidad, quitando el velo, examinándolo con los ojos del Señor, la iglesia estaba muerta. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí cuando dice perfectas, completas, adecuadas. Ellos tenían que realmente cambiar si iban a sobrevivir en los tiempos que venían. Tenían que regresar a sus reuniones de oración, a los ayunos, a sus estudios en serio de la palabra. De otra manera, no iban a tener mucho futuro, especialmente considerando las persecuciones que venían. La iglesia era moribunda en el sentido de que muchos aspectos de la iglesia iban a morir. Ya algunas eran muertas. Y aunque tenían un poquito de vida, estas cosas iban a morir pronto. Versículo 2, otra vez. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir. La muerte estaba avanzando en la iglesia. Y era posible engañar las otras iglesias. Tenían buen nombre, pero no se puede engañar a Dios. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra cosa que tenía que hacer fue recordar. Bienvenido, hermano Gino, gusto verle. Otra cosa que tenía que hacer es recordar cómo eran antes. Y esto podemos aplicar a nosotros. Si tu hermano, hermana, recordando y te des cuenta que antes tenías mucho entusiasmo para la causa del Señor, pero ya no, debe de tomar en serio esta carta. La carta tiene aplicación para ti. Dice que tenían que guardar lo que han recibido. Ellos han recibido mucha buena instrucción en el principio, pero esto ya no tenía ningún impacto en sus vidas. Sus corazones estaban realmente en otras cosas. Los asuntos del reino de Dios ya no eran una prioridad en sus vidas. Se fueron a sus iglesias, claro. Sí, se fueron. Porque esto era su costumbre. Eso es lo que se esperaban en sus familias y entre sus contactos sociales. Pero sus corazones estaban en otra parte. La iglesia estaba muerta. Vamos a 2 de Timoteo 3. En el 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Muchos creen que la Biblia enseña que tiene que aprender a amar a sí mismo. Eso es otro punto, pero no. Amar a sí mismo es el problema, no es la solución. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. A lo mejor alguien está pensando, está hablando de gente fuera de la iglesia. Pues espera un momento. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tienen la apariencia de que son cristianos. Tienen una forma de piedad, la apariencia de ser creyentes. Pero era un engaño. Realmente su fe era muerta. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas. La mayoría ya. Olvídalo. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanas, si se mira esta carta, parece que es la carta más breve. Las otras cartas eran muy largas. Y si mira la carta con cuidado, se ve que hay cosas ausentes. En casi cada otra iglesia hasta la fecha, Cristo mencionó algo bueno. Por ejemplo, en 2:2, con Éfeso dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, Cristo, antes de corregir algunas cosas, vino reconociendo lo bueno. También en 2:9, en Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. También en versículo 13, por la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. También en versículo 19, yo conozco Tiatira, como la semana pasada, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso fue la táctica de Cristo, venir y presentar algo bueno a cada iglesia. Pero en la iglesia de Sardis no había nada bueno para mencionar, nada, nadísima. La iglesia estaba muerta. En las otras iglesias fue posible mencionar su oposición. Había oposición en contra de estas otras iglesias. En Éfeso, los falsos apóstoles y los nicolaitas. En Esmirna, los que decían que eran judíos, pero en realidad eran sinagoga de Satanás. En Pérgamo, los que seguían la doctrina de Balaam y también los nicolaitas. En Tiatira, los seguidores de Jezabel. La iglesia tenía problemas porque el diablo estaba atacando a la iglesia. Pero en Sardis, nuestra iglesia de hoy, nada, nada. No tenían oposición. ¿Para qué? Ya era una iglesia muerta. El diablo ni quería perder su tiempo con ellos. No era ninguna amenaza a sus actividades. Una iglesia moribunda no es de interés al diablo. Él está más bien ocupado con las iglesias que están atacándolo y atacando sus tiranías. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es curioso, hermanos, que normalmente se puede encontrar unas cuantas personas vivas aún en una iglesia muerta. Se quedan allí tal vez porque siempre ha sido la iglesia de ellos, de su familia. O porque ahí tienen sus amigos. O tienen un grupo muy grande de jóvenes. O a lo mejor les gusta la música. Pero en los tiempos de Sardis no había muchas iglesias en cada ciudad como hoy en nuestra comunidad. No era tan fácil salir de una iglesia muerta y buscar una iglesia viva en otra esquina de tu ciudad. Y aquí Cristo quería afirmar a los pocos hermanos verdaderos en la iglesia. 4, otra vez. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unos pocos no han manchado sus vestiduras, que quiere decir que la mayoría sí han manchado sus vestiduras. La mayoría ya eran amigos del mundo, viviendo en diferentes formas de pecado y de pura indiferencia a las cosas del Señor. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Normalmente hay una gran diferencia entre los hermanos de la fe y la gente del mundo. Pero en Sardis, la iglesia moribunda, querían eliminar, borrar toda la diferencia, o por lo menos suavizar esta diferencia entre los de la fe y los mundanos. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aunque la iglesia estaba muerta, los hermanos verdaderos, los pocos que habían allí, tenían una gran promesa. Ellos tendrían vestiduras blancas por toda la eternidad. Y aunque estaban atrapados en una iglesia moribunda, iban a estar con el Señor por toda la eternidad. La condición de los demás en esta iglesia muerta sería otra. Último verso, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre, algunos que tenían oídos para oír iban a asimilar lo que decía, pero con los muertos el mensaje entraría por un oído y saldría por el otro. Reflexión. Hermanos, estamos viviendo en un momento interesante en los Estados Unidos, un país que ha tenido una historia gloriosa, pero estamos viviendo en un país que está muriendo espiritualmente. Hay miles y miles de iglesias muertas en todos lados, y la mayoría de estas empiezan dudando algo de la Biblia. ¿Cómo puedo creer que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿Cómo vas a creer que había un gran diluvio? Empieza dudando diferentes asuntos y poco a poco la incredulidad anda avanzando. O como en Europa, en Inglaterra, la mayoría de las iglesias ya están cerradas. Venden los edificios para hacer museos, restaurantes o iglesias de los musulmanes. Hay bastantes que ya aceptan la homosexualidad y el lesbianismo como normal. Aquí en todos lados, en el condado de Orange. A veces siento como que estoy viviendo en un país moribundo. En las últimas semanas, los descontentos han dominado las noticias con sus protestas y sus quejas. Y los originales en la plaza de Sukkot de Nueva York han tenido que perder su campamento, su cocina, su biblioteca y tiendas. Para mí todo eso es muy fascinante. Aunque no estoy de acuerdo con su manera de insultar a la policía y causar problemas por otras personas, por otro lado, me inspira lástima. Realmente me siento lástima por ellos. En su campo original, y yo estuve analizando muy cuidadosamente con el internet, ya por el YouTube, se puede hasta estar en sus tiendas con ellos. Pero en su campo original había algo romántico, en el sentido de que ellos tenían lo que era para ellos un poquito paraíso. ¿Qué tenían ahí? Tenían confraternidad con amigos, una comunión en su cocina, una causa, una lucha, amigos y compañeros. Tenían lo que los seres humanos necesitan porque somos creados así. Pero todo esto se encuentra en una iglesia viva. Hay compañerismo, hay amigos, hay comunión y todos andan batallando por la misma causa. El campamento de Sukkot en Nueva York era como una iglesia artificial. Y por esto jamás tenía la bendición de Dios. La confraternidad, el compañerismo, la comunión, la lucha para la gran causa, lo tenemos en la iglesia viva. Con la diferencia de que en la iglesia somos bendecidos por Dios. Porque lo hacemos en su nombre, siguiendo su palabra. Una iglesia artificial no puede prosperar bajo Dios. Y muchas de las iglesias de los Estados Unidos ya rechazando la palabra de Dios no son muy diferentes de lo que pasaba en la plaza de Zucati. Aplicación. En estos tiempos es fácil para una iglesia en los Estados Unidos morir poco a poco. Para estar viva es necesario esforzarse. Cristo habló en Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, era como una pregunta de curiosidad teológica. ¿Va a salvar muchos, pocos? ¿Cómo va a salir el asunto? Parece que Cristo estaba cambiando el tema. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Cristo dijo, esforzaos a entrar. No vamos a llegar al destino simplemente durmiendo como una iglesia muerta. Estamos viviendo en tiempos en que muchos no toman en serio la necesidad de estudiar la palabra con intensidad, de dedicarse al tiempo de la oración. Eso es la manera de mover en la dirección de una iglesia moribunda. En Hechos 6 y 2. En Hechos 6, 2. La historia es cuando nominaron los primeros diáconos. Dice, entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, el punto aquí es que tenían que invertir tiempo en oración y el ministerio de palabra. De otra manera, la iglesia no iba a avanzar. La oración y el ministerio de la palabra son esenciales para mantener la vida en la iglesia y también en el hogar. Y hay que tomar en serio lo que Dios nos dice en las Escrituras. En la iglesia moribunda hay indiferencia y una falta de ánimo en el trabajo de enseñar a los hijos en los caminos del Señor. Lo que aprenden en la iglesia, por muy buena que sea, no es suficiente. Y las hermanas de que enseñan van a decir esto. Necesitamos el apoyo de los padres. En estos tiempos peligrosos es necesario instruir en los hogares también si queremos evitar la muerte. Y por supuesto, una iglesia moribunda no sentirá nada de la urgencia de las misiones y de alcanzar a los perdidos. Hermanos, estamos aquí con un gran propósito de alcanzar el mundo para Cristo, de una manera u otra, usando nuestros dones. Y cuando una iglesia olvida de esto, está ya en el camino de la muerte, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya tenemos bastante autoridad por lo que hacemos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una gran comisión. Tenemos un gran propósito. Pero si llegamos a ser solamente un club social, seremos como los del Zucati, de la plaza de Zucati, con nuestra cocina y nuestra biblioteca y tiendas. Si estamos indiferentes a esa gran comisión, entonces ya hemos empezado la caída, como otras iglesias que ya están moribundas. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes un interés en estas cosas? ¿Te puedes sentir un poco de la urgencia que el Señor tiene de rescatar a los perdidos de una miseria garantizada por toda la eternidad para los que mueren sin Cristo? Cristo dejó la iglesia moribunda con una amenaza espantosa en el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues, si no velas. Velas quiere decir está prestando atención, está en oración, está estudiando. Si no velas, vendré sobre ti como ladrones y no sabrás a quién, a qué hora vendré sobre ti. Cristo les prometió una sorpresa. Y cuando el ladrón viene a tu casa, hermano, en la medianoche, no viene para hacerte bien. Cristo estaba hablando algo terrible. Cristo estaba prometiendo venir en juicio. No sabemos exactamente cómo iba a juzgar, pero a lo mejor iba a cerrar la iglesia. La iglesia ya estaba moribunda, tal vez. Iba a quitar los hermanos verdaderos y ponerlas en otra iglesia, ponerlos en otra iglesia, y después la iglesia cerró su puerta. Si la iglesia no estaba dispuesta a arrepentirse como congregación y de luchar por su existencia, iba a estar cerrada. Y hay iglesias que cierran cada día, hermano, porque en ellas no hay ni la lucha ni el ánimo santo para la obra del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas correcciones que tú mandaste hace miles de años, Señor, pero aún están relevantes en nuestros tiempos, Señor, tomándolo en contexto, entendiendo, Señor. Pedimos, Señor, que te pongas en nosotros el fuego de estos valientes del primer siglo que tenía, Señor, y ayúdanos, Señor, no simplemente regresar poco a poco a los intereses, Señor, de los mundanos. Ayúdanos a entender la diferencia entre de personas santas de la iglesia y los incrédulos del mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si usted si siente como que has estado poco a poco regresando al mundo, queremos orar por ti en esta mañana. Estaremos aquí por cualquier petición de oración.